El capítulo 9 termina de una forma muy similar al capítulo 1 y 2. Es decir, en el capítulo 1 y 2 vemos a Salomón pidiendo sabiduría y comenzando su reinado de esa forma, con la promesa de que Dios le daría sabiduría, prosperidad, afirmaría su gobierno. Pero también vemos cómo Huram, el rey de Tiro, también tiene una buena relación con Salomón e incluso elogia a Salomón. Y ahora el capítulo 9 termina así, con los detalles de Salomón como un gobernante sabio, un reino firme, un reino próspero, y también vemos a la reina de Saba, que también es extranjera, y otros reyes que elogian a Salomón, reconocen la sabiduría que Dios le ha dado. Así es como cierra su historia. Así que recordemos que Crónicas, como hemos aprendido durante toda esta serie, Crónicas es como el primer comentario bíblico del Antiguo Testamento, en el que el cronista nos está dando una perspectiva de la historia de Israel para que el lector pueda tener esperanza, una nueva perspectiva enfocada en un rey venidero que restaurará el reino, un reino de justicia y de paz. Así que Crónicas no es una repetición de las mismas historias de Primero y Segundo de Reyes. Aunque hay muchas historias similares, en realidad Crónicas es una nueva perspectiva de la historia de Israel. Y por eso hay tres cosas en las que se enfoca muy fuertemente Crónicas. ¿Te acuerdas? David, el templo y Salomón. ¿Por qué el templo? Porque el templo es parte de este plan de Dios en el futuro, por el cual Él va a restaurar su presencia en el mundo. Entonces el templo juega un rol muy importante en la historia de Israel. ¿Por qué David y Salomón? Porque David y Salomón en Crónicas se presentan como un prototipo, una figura ideal de un futuro rey que va a ser un hijo de David, pero también va a ser como un mejor Salomón, sabio y pacífico, por el cual Dios va a establecer un reino de justicia y paz. Y esa es la razón de por qué se le dedica tanto tiempo al templo, a la historia del templo, a la historia de David y a la historia de Salomón. Así que vimos del capítulo 1 al 9 toda la historia de Salomón en segundo de Crónicas. Como dijimos, comienza con la petición de sabiduría y la prosperidad que le da el Señor, y termina también con su fama por lo sabio que es, con prosperidad y con la visita de otras naciones. Pero, hay un gran pero. Después de Salomón, nunca más se vuelve a mencionar sabiduría en Crónicas. Después de Salomón, el reino de Judá viene cada vez más a ser un reino de necedad, de corrupción. Especialmente sus líderes vienen cada día que pasen el reino, se hunden más en corrupción. Entonces, al final, estos capítulos que estamos leyendo, especialmente el 8 de la semana pasada y el 9, son capítulos que sirven para afirmar el hecho de que Dios ha sido fiel, de que Dios le concedió a Salomón lo que pidió, sabiduría, le concedió prosperidad, le concedió un reino firme, le concedió construir el templo tal y como Dios le había dicho a David, y también le concedió sabiduría. De eso trata el capítulo 9, de hecho. El capítulo 8, que vimos la semana pasada, fue el reino firme de Salomón. Y ahora en el capítulo 9 vemos la sabiduría de Salomón y la visita de los gentiles que vienen a escuchar de la fama de Salomón. Entonces, ¿te parece si oramos y revisamos el capítulo 9? ¿Me acompañas? Padre Celestial, gracias por todo tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por darnos, Señor, esta libertad para estudiar tu palabra. Has sido bueno, Señor, nos has mostrado tu amor. Queremos hoy, Señor, con atención escuchar tu palabra y rogarte que transformes nuestras vidas. Te lo pedimos, por favor, en tu nombre. Amén. Acompáñame a 2 de Crónicas, capítulo 9. Vamos a leer el verso 1 al verso número 12, en estos primeros 12 versos aparece la visita de esta reina, la reina de Saba, que viene a visitar a Salomón porque ha escuchado de su fama. Y vamos a ver cómo viene sorprendida, un poco escéptica, pero sorprendida al darse cuenta que Salomón no es, no solamente sabio, es más sabio de lo que le habían contado. Y regresa a su tierra sorprendida. Dice el verso 1: oyendo la reina de Saba la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Ok, ¿de dónde es? Bueno, les dije que íbamos a leer los 12 versículos, ¿verdad? Y me interrumpí a mí mismo. Perdónme, vamos a leerlos. Dice: pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestase. Y viendo la reina de Saba la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados, y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos, y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto, y he aquí que ni aún la mitad de la grandeza de tu sabiduría me ha sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se agradó de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para firmarlo perpetuamente, por esto te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Y dio al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca hubo tales especias aromáticas como las que dio la reina de Saba al rey Salomón. También los siervos de Hiram y los siervos de Salomón, que habían traído el oro de Ofir, esto es oro muy fino, trajeron madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo el rey hizo gradas en la casa de Jehová y en las casas reales, y arpas y salterios para los cantores. Nunca en la tierra de Judá se había visto madera semejante. Y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y le pidió, más de lo que ella había traído al rey. Y después ella se volvió y se fue a su tierra con sus siervos. Qué historia, ¿verdad? Ok, ¿quién es la reina de Saba? Bueno, es la reina de un pueblo que se conoce como el pueblo de los Sabeos, y que este es un pueblo, un reino que se encontraba al sur de Arabia, y que era un pueblo comerciante que se había construido en base al comercio que existía entre Asia y África. Era un puente, y esta reina vino con un propósito: conocer si era verdad que Salomón era este rey tan sabio como le habían contado. De hecho, llegó un poco escéptica, ella lo dice en su testimonio, ¿no? Llegó escéptica, le habían contado todo esto de Salomón, así que vino preparada con muchas preguntas. De hecho, en una versión diferente, esta palabra preguntas dice así: adivinanzas, preguntas difíciles, parábolas, dichos o preguntas enigmáticas. Es decir, no solo traía preguntas, sino preguntas capciosas, adivinanzas, acertijos, para ver si realmente Salomón podía responderle. Bueno, hay comentaristas que dicen que Salomón no solamente le dio la respuesta a la reina de Saba de cada una de estas adivinanzas, sino que incluso le revelaba lo que había en su corazón mientras le respondía. Y de esa manera ella quedó asombrada, que no solamente era un hombre sabio, era un hombre que podía incluso entender las intenciones del corazón. Un hombre verdaderamente sabio, extraordinariamente sabio. La NTV dice: todo lo que oí en mi país de tus logros y de tu sabiduría es cierto. Yo no lo creía hasta que llegué aquí y lo vi con mis propios ojos. De hecho, lo que había oído no refleja ni la mitad de tu sabiduría. Supera ampliamente lo que me habían dicho. Entonces, esta escena es muy similar a el capítulo 2. Nada más vamos a ir un momento allá. Por cierto, lo enseñó el pastor Iber Cruz, y si no escuchaste esa enseñanza, te invito a que la escuches. Estuvo muy, muy bella su enseñanza. Pero en el capítulo 2 vemos este pacto que hace Hiram, este rey extranjero, con David. ¿Y qué es lo que expresa Hiram? Algo muy similar. Mira en el verso número 11. Entonces, del capítulo 2, entonces Hiram, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón: porque Jehová amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. Además decía Hiram: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que él dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Así abre la historia de Salomón. Verás, esto es sumamente importante. Estamos oyendo en la boca de un hombre que no es del pueblo de Israel, no es un miembro del pacto. ¿Qué estamos escuchando de su boca? Alabanzas al Señor, utilizando incluso una palabra muy especial, la palabra Gesed, que habla de este pacto de amor y lealtad que Dios hizo con Israel. Lo que dice Hiram es: Dios ha mostrado su Gesed a Israel, Dios ha mostrado su amor, Dios ha mostrado su lealtad, su amor leal con Israel. ¿Cómo lo ha mostrado? Poniéndote a ti un hijo sabio y prudente que edifique el templo. ¡Qué increíble! La vida de Salomón y su reino están provocando que otras naciones alaben a Dios. ¿Te das cuenta? Y ahora, al final del reino de Salomón, ocurre algo similar. La reina de Saba llega por curiosidad, escéptica, quiere saber si es verdad lo que se le dice, se le ha dicho de Salomón, y termina diciendo: ni lo que me contaron no es ni la mitad de lo que estoy viendo ahora con mis propios ojos. Pero no se queda ahí nada más asombrada. ¿Qué dice también la reina de Saba, muy similar a Hiram, en el verso 8 del capítulo 9? Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se agradó de ti para ponerte sobre su trono como rey. Dice: para Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios, una vez más, mostró amor, mostró fidelidad a Israel para afirmarlo perpetuamente. Por esto te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Estas dos palabras también son muy importantes. Juicio y justicia son dos palabras que forman el ideal de justicia. En estas dos palabras se pueden traducir como justicia retributiva, pero también como justicia relacional. Juicio y justicia describen, número uno, una relación correcta con Dios, ¿no? Hay una relación correcta, pero también una relación correcta con los demás. Cuando estoy amando a mi prójimo y estoy cuidando de los derechos de los demás. Un ejemplo de esto: cuando en Israel los levitas que no tenían una tierra que iban a heredar, hay una razón bíblica de por qué no iban a heredar un pedazo de tierra como las demás tribus, ellos iban a servir en el templo. Dios era su porción, su heredad. Pero al no tener un pedazo de tierra, había ciertas cosas que podían ponerles en riesgo o hacerles vulnerables. Así que todo el pueblo se reúne y lo que dicen es: ¿saben qué? Vamos a juntar de nuestras cosechas un porcentaje y se los vamos a dar a ellos, porque así protegemos su mishpat o su juicio o derecho. Protegemos su derecho de manera que no estén expuestos, sean vulnerables. Eso es lo que significa proveer para el derecho de los demás en respuesta a esta relación que tenemos con Dios. Dios en la Biblia aparece como aquel que ve por el derecho del huérfano y la viuda y el extranjero. Así que el reino de Salomón sería un reino donde florecería el juicio y la justicia. Y eso es lo que está alabando no alguien dentro de Israel, me explico, sino esta mujer extranjera está adorando a Dios y reconociendo la fidelidad y amor de Dios y alabando el hecho de que el reino de Salomón es un reino que exhibe juicio y justicia. Entonces, aquí se nos está presentando un ideal. El ideal del reino davídico y del reino salomónico, que sería un reino de justicia y paz, un reino al cual las demás naciones admirarían y que también sería un reino al cual las demás naciones vendrían para dar sus tesoros, que es lo que vamos a ver ahora en el verso 13 en adelante. Mira lo que dice el verso 13. El peso del oro que venía a Salomón cada año era 666 talentos de oro, que es una cantidad muy grande, sin lo que traían los mercaderes y negociantes. También todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra traían oro y plata a Salomón. Hizo también el rey Salomón 200 paveses, que son escudos, de oro batido, cada uno de los cuales tenía 600 siclos de oro labrado. Asimismo, 300 escudos de oro batido, teniendo cada escudo 300 siclos de oro, y los puso el rey en la casa del bosque del Líbano. Hizo además el rey un gran trono de marfil y lo cubrió de oro puro. De mucho lujo. Y el trono tenía 6 gradas y un estrado de oro fijado al trono y brazos uno a otro lado del asiento y 2 leones que estaban junto a los brazos. Había también allí 12 leones sobre las 6 gradas, uno a otro lado. Jamás fue hecho trono semejante en reino alguno. No sé si notaste que aparece muchas veces en el capítulo 9, jamás, nunca se había visto un rey tan sabio. Nunca se había visto una corte tan esplendorosa. Nunca se había visto ¿notaste eso? Es algo que está enfatizando el autor de Crónicas respecto al reinado de Salomón. Entonces mira el verso 20. Toda la vajilla del rey Salomón era de oro, y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano de oro puro. Y en los días de Salomón la plata no era apreciada. Es un comentario aquí sobre la cantidad de oro. Nada era de plata, ¿por qué? Porque la plata en el tiempo de Salomón no era apreciada. Así que absolutamente todo en su casa estaba hecho de oro. 21 dice: porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Hiram, y cada 3 años solían venir las naves de Tarsis y traían oro, plata, marfil, monos. No se refiere a los de la tripulación, o sea, no son personas, sino monos, y pavos reales. Y excedió el rey Salomón a todos los reyes en riquezas y en sabiduría. ¿Te acuerdas que le prometió en el capítulo 1? ¿Qué? Vamos un momento al capítulo 1. ¿Qué le prometió? Me refiero al Señor, a Salomón. Cuando se aparece en visión Dios a Salomón en un sueño, le dice: pídeme lo que quieras. Señor, dame sabiduría porque soy incapaz de gobernar a tu pueblo, dame sabiduría. Lo que Dios le responde es: bien, porque no me pediste dinero, fama, sino sabiduría, te voy a hacer sabio. Pero aparte, sí te voy a dar fama y te voy a prosperar. Es capítulo 1 y verso número 11. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de todos los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Y por cierto, dice, y también te daré riquezas, bienes y gloria como, ¿cómo dice? ¿Cómo lo expresa? Como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Entonces, leímos en el 22 del capítulo 9 que las riquezas de Salomón y su sabiduría excedía a la de todos los reyes. ¿Te das cuenta cómo el propósito del cronista en el capítulo 8 y 9 es mostrarte que Dios fue fiel? Dios cumplió sus promesas a David. Su hijo Salomón construyó un templo, el templo al Señor. Dios fue fiel con Salomón, lo hizo sabio y le dio fama y riquezas y un reino firme que nunca hubo otro rey en Israel como Salomón. Entonces, este es el propósito, demostrar que Dios ha cumplido su palabra y ha sido fiel. Pero hay más, mira el verso 24. Cada uno de estos traía sus presentes, alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mulos todos los años. Tuvo también Salomón 4,000 caballerizas para sus caballos y carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y tuvo dominio sobre todos los reyes desde el Éufrates hasta, dice, la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Es decir, ¿te acuerdas que dijimos que la semana pasada que en Salomón se terminó la conquista que Josué comenzó y que luego el pueblo no pudo completar? Ahora con Salomón, pero de manera pacífica, Salomón no está conquistando estas tierras. Los reyes están trayéndoles estos regalos a Salomón y cediendo estas tierras. Y en un reino pacífico, Salomón ahora por fin ha cumplido la promesa de tener toda la tierra prometida bajo su reino. Y dice el 27, y acumuló el rey plata en Jerusalén como piedras y cedros como los cabrahigos de la cefela en abundancia. Y traían también caballos para Salomón de Egipto y de todos los países. Y así cierra su historia. Los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, ¿no están todos escritos en el libro del profeta Natán? Y en la profecía de Ahías Silonita, y en la profecía del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat. Es decir, querido lector, ¿está usted interesado en saber más de la historia de Salomón? Lea los libros que ya se escribieron acerca de él. Probablemente está haciendo referencia al material que usó Primero y Segundo de Reyes para Salomón. Si quieres conocer más de su historia, puedes leer esos libros que todos conocen. Pero aquí, en esta historia, en Crónicas, Salomón aparece de una manera diferente a como aparece en Reyes. Ahora vamos a ver por qué en un momento más. Entonces así termina, verso 30 y 31. Reinó Salomón en Jerusalén, sobre todo Israel, 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y lo sepultaron en el lugar de David su padre, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Ok. Entonces, en todos estos versos que leímos, todos se relacionan con el hecho de que Salomón tuvo prosperidad, fue sabio, tuvo una buena relación con las demás naciones, su reino fue firme y próspero. Como leímos, Salomón llegó a ser el más rico y más sabio de cualquier otro rey de la tierra, y los reyes de todas las naciones lo visitaban para consultar su sabiduría y para escuchar lo que Dios le había dado. Ok, Salomón fue el rey más sabio que tuvo Israel. Pero sabemos por el libro de Reyes que Salomón también fue el rey más necio que tuvo Israel. El más necio de todos, el más sabio. y el más necio de todos los reyes. Introdujo la apostasía en Israel, su corazón se desvió completamente, nunca más lo volvemos a orar después de la petición, en Reyes, después de la petición que hace por sabiduría. No lo volvemos a ver orando. Incluso por su causa el reino se partió. Pero entonces, ¿por qué en Crónicas no se menciona nada de esto acerca de Salomón y termina con tan buena fama? Pues es que el autor ya te lo dijo. Querido lector, si quieres saber más de la historia de Salomón, vaya a leer Primero y Segundo de Reyes. Pero aquí en Crónicas mi propósito es diferente. ¿Cuál es el propósito del autor de Crónicas? Presentar el reinado de Salomón como un prototipo de un reino futuro, de un reino de paz y de justicia, donde un futuro hijo de David y un futuro nuevo Salomón reinarán. Un reino, el reino de Dios, un reino que estaba por venir. Recuerda que Crónicas está escrito a una audiencia específica, a un grupo de judíos que habían sobrevivido al exilio. Ya conocían la historia de Salomón. De hecho, ellos habían experimentado el exilio y habían vuelto. Sabían de todo lo desastroso que sería el periodo final de la vida de Salomón y lo que sigue. El autor más bien quiere recuperar a Salomón como una imagen, como un ideal, para una vez más darle esperanza a esa comunidad. Por eso creo que la intención de este capítulo es cerrar como empezó su historia. Así como, déjame leerte una vez más lo que dijo Hiram en el capítulo 2. Bendito sea Jehová, que hizo los cielos y la tierra y que le dio a David un hijo sabio, entendido, cuerdo, prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. ¿Será que Hiram dijo eso de Salomón, pero al final Salomón no es completamente este hijo del que habló Hiram? ¿Me explico? Aquí está la esperanza. Habrá un futuro hijo de David, un hijo sabio y entendido, que edificará una casa al Señor y una casa para su reino. Un futuro hijo de David. Es Jesús. Y esa casa no es un edificio, es su iglesia. Jesús es ese futuro hijo, sabio, entendido, bendito, y que Dios llamaría a formar un nuevo templo, su familia, la iglesia, aquellos que Dios mismo ha rescatado por medio del sacrificio de este hijo. Y también, ¿qué es lo que dijo la reina de Saba? Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios, por cuanto Dios amó a Israel para firmarlo perpetuamente. Por eso te ha puesto sobre rey, sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. ¿Okay? Esto fue dicho de Salomón, pero finalmente no solo se trata de Salomón, sino de aquel futuro Salomón, el cual, por el amor del Señor, por su amor, Dios rescataría al mundo y lo establecería como el rey de un reino eterno y perpetuo, donde triunfarían la justicia y el juicio. Esto es, John Seilemer es un comentarista bíblico y él dice así: esta imagen de la fama de Salomón y las naciones distantes nos recuerdan la esperanza del Mesías. Dice, detrás de esta descripción de la riqueza de Salomón yace una esperanza definida de que Dios lo haría de nuevo en el futuro. Una vez más levantaría un reino de un hijo de David, uno de un futuro Salomón en el cual también las naciones vendrían y traerían sus riquezas. Entonces vamos a leer un par de pasajes nada más de cómo los libros de los profetas en el Antiguo Testamento tomaron esta figura de Salomón y apuntaron al hecho de que Dios una vez más lo haría. Levantaría un reino de paz y justicia, porque Salomón fracasó. David fracasó también. Pero el futuro Mesías no fallaría. Entonces mira estos pasajes. Me refiero a que David fracasó en el sentido de que al final no fue aquel que establecería este reino perpetuo de justicia y de paz. Y tampoco Salomón, pero sí Jesús. Mira lo que dice Ageo capítulo 2, versos 7 y 9, al 9. Te lo voy a leer en una versión sencilla, en la NTV. Pero en el contexto, Ageo está dirigiéndose a esa comunidad del posexilio que han regresado a Israel, están reconstruyendo el templo, terminan de reconstruirlo, pero el templo no se parece nada al templo de Salomón. Es muy chiquito en comparación y no se ve tan glorioso. Y están llorando. Algunos que sobrevivieron al exilio y que les tocó ver el templo, lo están viendo y están llorando. Están llenos de nostalgia y dolor. Y en ese momento Ageo interviene para decirles: oigan, ¿están llorando por este templo? No se preocupen, les prometo una cosa, les dice el Señor a esa comunidad. La gloria del templo futuro va a ser mucho mayor que este. Entonces miren, vamos a leer ese pasaje. Haré temblar a todas las naciones y traeré los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La plata es mía, el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y en este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos, he hablado. Algunas traducciones dicen: yo traeré el deseado de las naciones. Algunas traducciones dicen: yo traeré lo deseado de las naciones o los tesoros de las naciones. ¿Cuál traducción tiene razón? Yo creo que las dos tienen razón. Es decir, Dios permitiría que las naciones trajeran sus tesoros al reino del Mesías, pero también el Señor traería el gran tesoro al reino, que sería Jesús. Ahora imagínate la escena en la que Jesús está parado en el templo, diciéndole a los líderes, el templo de Herodes, con toda la corrupción que había en ese momento, y Jesús diciendo: destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. No se refería al templo de Herodes, se refería a su cuerpo. Ahí estaba, parado. Ahí estaba el templo de Herodes, una ampliación del templo del segundo templo de Ageo. Pero ese templo, ya el Señor no moraba ahí. Pero frente a ellos estaba aquel, el deseado de las naciones, aquel que era el templo donde habitaba toda la gloria misma del Señor. Ahí frente a ellos. Mira otro pasaje, Isaías capítulo 60, verso 3 y luego 5 y 6. También se los voy a leer una versión sencilla. Este es uno de esos capítulos donde Isaías está mirando hacia el futuro después de haber visto que Israel iría al exilio, conquistados por Babilonia. Puede ver cómo en el futuro Dios los va a rescatar, los va a regresar a su tierra y los va a restaurar completamente y va a vivir con ellos por siempre. Entonces, estos capítulos dicen en el verso 3, 5 y 6: todas las naciones vendrán a tu luz, reyes poderosos vendrán para ver tu resplandor, resplandecerán tus ojos y tu corazón se estremecerá de alegría, porque los mercaderes del mundo entero vendrán a ti, te traerán las riquezas de muchos países. Dice: enormes caravanas de camellos convergerán en ti, los camellos de Madián y de Efa. Y también en Isaías capítulo 2, verso 2 y 3, que está hablando del reino futuro del Mesías, dice: en los últimos días o en el futuro, cuando Dios traiga sus promesas de salvación, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos. O sea, Jerusalén será la ciudad más importante de todo el mundo. ¿Por qué? Dice: se levantará por encima de las demás colinas y la gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. ¿Te acuerdas de Hiram y la reina de Saba y todos los reyes que iban a escuchar de Salomón y aprender de él? Bueno, los profetas están diciendo: Dios lo hará de nuevo, pero en un reino de perfecta paz y justicia cuando venga el Mesías y corrija toda maldad e injusticia en este mundo y establezca su reino de paz a través del Mesías. Cuando eso suceda, las naciones ya no estarán peleando entre ellas. Es más, dice otro pasaje, agarrarán sus armas y las van a convertir en instrumentos de agricultura. Vendrán a adorar al Señor, aprenderán directamente de Él. Así que estamos viendo en el reino de Salomón un prototipo de una promesa, de un reino futuro, de un rey sumamente sabio. Es más, no solo es sumamente sabio, es la sabiduría hecha carne, ¿me explico? Es un rey que encarna la justicia, la sabiduría, el carácter de Dios. Y la razón es porque es Dios mismo hecho carne, es Jesús. Esa es la promesa. Peter Leithart es un comentarista bíblico. Dice, me gustó mucho su comentario. La reina de Saba escuchó acerca de un rey sabio en Jerusalén y muy escéptica llegó a ver si es verdad por sí misma y descubrió que era mejor de lo que imaginaba. Sin duda alguna, estas son buenas noticias. Un rey que proporciona la clave para cuál es la vida. Y una reina que acaba reconociendo no solo la bendición de Dios en Salomón, sino confiesa a Dios, al Dios de Israel. Creo que hay una invitación para nosotros hoy. Y la invitación es acercarnos a aquel a quien apunta Salomón, un mejor Salomón, Jesús. Uno que dice Colosenses, capítulo número 2, verso 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. A lo mejor en esta noche algunos de ustedes han estado viniendo los miércoles, te han invitado, has venido a ver de qué se trata. Yo te animo a que vengas y escuches a Jesús. Te acerques a Él porque es mejor de lo que has escuchado y conoce lo que necesitas, y Él realmente puede decirte cuál es el propósito y puede darte una vida llena de esperanza. Lo puede hacer porque Jesús tomó en su cuerpo, tomó nuestro pecado, nuestra maldad, y la llevó a la cruz. Murió por nosotros, resucitó y nos dio su vida como un regalo. Y no solo eso, sino que resucitó y un día volverá y establecerá un reino de justicia y paz. Ahora, ¿qué creo que esto significaba para la audiencia original? Creo que esto les recordaba, Dios lo hará de nuevo. Dios un día va a levantar a un futuro rey que va a establecer un reino de paz y justicia. Yo creo que eso animó a la generación del cronista a poner sus ojos en el Señor y a recordar que ellos podían, en medio de las circunstancias que estaban viviendo, confiar en el Señor y esperar en Él. Pero creo que también para nosotros es esta invitación a poner nuestros ojos en ese futuro reino y, en medio de las cosas que estemos viviendo el día de hoy, tener esperanza. Pero ¿sabes qué? No tienes que esperar hasta que Jesús regrese para poder disfrutar de su sabiduría, su gracia y su reino en tu vida. Hoy puede Jesús reinar en tu familia. Hoy puede Jesús darte sabiduría para la vida. Hoy lo puede hacer. ¿Qué necesitas hacer? Reconocerle, venir a Él, confiar en Él, poner tu esperanza en Él. En el pasaje de Colosenses que les mencioné, es un pasaje donde esa comunidad cristiana en Colosas había sido invadida por falsos maestros que estaban distorsionando la enseñanza acerca de Jesús y que estaban enseñando a los colosenses que Jesús no era suficiente para sus vidas, que necesitaban otras cosas aparte de Jesús, y estaban siendo engañados Sin embargo, Pablo les recuerda que Jesús es todo lo que necesitamos para poder vivir una vida sabia, una vida plena, una vida que esté llena de propósito. Jesús es todo lo que necesitamos para esta vida. Y no solo en esta, sino en la vida con Él. En Jesús tenemos perdón de pecados. En Jesús tenemos libertad del pecado. En Jesús tenemos esperanza para el futuro. En Jesús tenemos el día de hoy sabiduría para la vida. Entonces creo que tenemos que tomar una decisión. Y la decisión es: solamente he oído de Jesús, no me puedo quedar ahí. Necesito ir más allá y acercarme y verlo con mis propios ojos y poner mi confianza en Él. Y si ya lo he hecho, necesito preguntarme el día de hoy: ¿estoy permitiendo que Jesús y su reino de justicia, paz y sabiduría gobiernen mi vida? ¿O estoy tratando de vivir mi vida bajo mi propia prudencia, bajo mi sabiduría? Ok, Jesús, me caes muy bien, me encanta tenerte aquí, pero pues yo sé hacer las cosas a mi manera y pues así hay los domingos está muy bien, te escucho y me caes, de veras me caes muy bien, pero en la semana dame chance, ¿no? Yo sé cómo hacer mi vida. ¿O realmente estoy rendido a los pies de aquel que es la sabiduría, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría? ¿Sabes? Muchas veces en consejería creo yo que una de las cosas por las que más se pide consejería, por las que más pedimos consejería, es: ¿cómo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo ser sabio en esta decisión? ¿Estás de acuerdo? Es una de las preguntas que más se hacen. ¿Cómo puedo ser sabio en esto? ¿Cómo sé si estoy haciendo lo correcto? ¿Cómo puedo ser sabio en el matrimonio o en el trabajo? ¿Cómo? Bueno, ¿sabes? Jesús es en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Jesús es quien quiere reinar en mi vida y traerme de su paz y su justicia. Él quiere hacerlo. Lo que necesito más bien es venir a Él. Y a veces siento que somos muy así, como que queremos una fórmula. ¿Estás conmigo en esto? Como que queremos una fórmula para desbloquear el modo sabiduría, ¿no? ¿Cómo le hago para, no? ¿Dónde se le abre o dónde se le aprieta, no? Para ponernos en modo sabiduría. No, no funciona así. Porque lo que Dios quiere es más bien reinar en nuestra vida. Que tengamos una relación con Él y que lo conozcamos. Y a medida que nos rendimos a Él y le conocemos, Él nos hace sabios. Por eso, Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice que los necios desprecian la sabiduría. Los entendidos son aquellos que reconocen: hay un Dios, no soy yo. No soy amo ni dueño de mi vida y mi destino, sino he sido creado con un propósito. Y no solo eso, también he sido redimido por la gracia y amor de Jesús. Mi vida es suya. Puedo venir a Él y confiar en Él. Si Él ha sido tan bueno, ¿estás de acuerdo? Si Él ha sido tan bueno, ¿podemos confiar en Él? En una ocasión, no sé si les conté esto, pero en una ocasión llevaba a mi hijo al McDonald's y nos fuimos por otra ruta que no era la, él era mucho más chiquito que ahora, nos fuimos por otra ruta que no era la usual, ¿no? Mi hijo es muy, muy observador, entonces como que luego me dijo: por aquí no es el McDonald's, ¿no? En primera es como: a ver, chamaco, te triplico la edad, yo sé a dónde voy, ¿no? Pero bueno, no, eso es otra cosa. Me dice eso, entonces le dije: hijito, ¿puedes confiar en mí? O sea, ¿crees que te amo? Sí, papá. Ok. ¿Y crees que yo quiero darte lo mejor? Ok. Sí. ¿Puedes confiar en que sea donde estoy llevando? Pero es que el McDonald's no es para allá. Sí, hijo, yo sé, pero ¿no te he demostrado que te amo? ¿No te he demostrado que puedes confiar completamente en mí? ¿Que simplemente puedes confiar en tomar mi mano y donde yo te lleve es lo mejor para ti? ¿No sabes, no tienes idea cómo le costó trabajo? Hasta que como que vio el letrero de lejos. Ah, sí, es por aquí, dice. ¿Pero no crees que somos así con el Señor? O sea, si Él creó el universo. Simplemente, estaba viendo una película de estas viejitas, Reacción en Cadena, no sé si te acuerdas, con Keanu Reeves, Morgan Freeman, que están estas historias de corrupción donde están haciendo una fisión de hidrógeno para separar el hidrógeno del oxígeno y energía limpia y todo, pero no pueden porque es muy peligroso y todo. Pero pensaba, o sea, Dios ha hecho moléculas de agua, ¿me explico? Y es, Dios ha hecho todas estas cosas increíbles simplemente en tu organismo, en tu cuerpo. ¿Cómo funciona el cuerpo? ¿No crees que es sabio? Y que aparte entregó su vida para rescatarte y para que puedas tener una vida con Él. ¿No se preocupará por ti? ¿No estará interesado en nosotros? ¿No sabrá mejor cómo funciona la vida si Él creó la vida? ¿No será lo más sensato simplemente tomar su mano y dejar que Él gobierne mi vida? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Creo que sí. Para que puedas decir conmigo, eres mejor, mejor de lo que yo había escuchado. Lo veo con mis ojos. Eres mejor. Ser bendecidos por su amor y su gracia. Ahora, no significa que siempre nos dará lo que queremos. Eso es bueno también. Pero una vida sabia tiene que ver con una relación con Él y con poder vivir esa vida que le honra y que nos permite vivir una buena vida. Con buena vida no me refiero a un yate y a una casa en Miami y a eso, ¿no? Digo, si alguien lo tiene, gloria a Dios, qué bueno, pero no quiere decir que eso es una buena vida. Una buena vida es una vida en la que he confiado en Dios y he aprendido a definir el bien y el mal en base a la sabiduría del Señor. Y eso me permite vivir una vida llena de su propósito y su sabiduría. Y eso está al acceso de todos nosotros porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. En Él, no en una fórmula, no en un sistema. En Él, en aquel que te ama y quiere tener una relación contigo y te llama a que le sigas y le conozcas. Entonces, sí, creo que de manera práctica eso significa leer tu Biblia todos los días, leerla con atención, no leerla místicamente, me explico, sino leerla con atención, prestar atención a lo que dice, observarla, meditar en ella, reflexionar en su mensaje. Sí, creo que implica orar, creo que implica congregarte, pero todas esas cosas no tienen sentido si no estás buscando a Dios. Es decir, el llamado que te hago es no es busca sabiduría, sino busca a Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Ten una relación con Él, deja que Él reine tu vida y te ama. Porque Él te ama, se preocupa por ti, sabe lo que es mejor para ti y porque no hay peor necedad que despreciar a aquel que no solo creó todo lo que existe, sino que nos creó, nos ha redimido y nos ama. ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece si oramos? Le pedimos al Señor que nos ayude a esto. Señor, reina en mi vida. Gracias, Señor, por esta invitación que nos haces a confiar en ti, Señor. Nuestro anhelo y nuestra gran esperanza, Señor, está puesta en ese reino futuro, un reino de completa paz, justicia, cuando nuestro Salvador, el Rey sabio, el verdadero, reine, Señor. Pero gracias porque sabemos que hoy podemos experimentar, Señor, tu reino en nuestras vidas y podemos hacerlo a través de nuestro Salvador, nuestro Rey Jesús. Gracias porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, porque, Señor, porque Jesús vive en nosotros, porque tenemos acceso a tu palabra, a tu presencia, a tu consejo. Señor, nos reconocemos necesitados de ti, necesitados de tu sabiduría. Perdónanos, Señor, porque, Señor, a veces somos torpes y queremos, Señor, pensamos que somos más sabios, que sabemos mejor cómo hacer nuestra vida. Perdónanos, Señor, ayúdanos a abandonar esa insensatez, más bien confiar en ti, Señor, y confiar en lo que tú has hecho, Señor, confiar como un niño toma la mano de su padre y confía. Señor, ayúdanos a confiar en que tú sabes lo que es mejor para nosotros y nos amas, Señor. Y ayúdanos a no estar tampoco estáticos, sino buscar tu consejo, buscar crecer en sabiduría, buscar aprender a vivir una vida sabia mientras te conocemos, mientras permitimos que tú reines en nosotros. Y te damos gracias, Señor, por ser tan bueno, en el nombre de Jesús.